Andalucía, 4 de la tarde. Noticias.
De nuevo, la provincia de Huelva es protagonista por un incendio forestal. El fuego ha comenzado en esta ocasión a las 2:20 de la tarde en el paraje La Chaparrita, en el término municipal de Nerva, y ya intervienen 8 medios aéreos del plan Infoca, 27 bomberos, 2 autobombas y un camión nodriza, entre otros efectivos. Prácticamente a la vez que se daba este aviso y justo 24 horas después de su inicio, el Infoca daba por extinguido el incendio que se declaraba ayer en el Cerrejón, en Calañas, también en la provincia onubense. El fuego ha quemado allí más de 70 hectáreas, sobre todo de matorral y algo de pinar. Todo apunta a que detrás está la mano del hombre. José Fiscal, consejero de Medio Ambiente.
Por el lugar en el que se produjo, con toda seguridad, vamos, la mano del hombre estará detrás. No sabemos si con intención, por negligencia, pero seguramente, insisto, como la inmensa mayoría de ellos, tendrá que ver con la actividad humana, ¿no?
En torno a hasta ahora deben llegar al puerto de Tarifa los 51 inmigrantes de origen magrebí rescatados esta tarde por salvamento marítimo. Han sido localizados a 5 millas náuticas a poniente del Cabo de Trafalgar. En el grupo hay 8 menores. Ibarra ha llegado a un acuerdo para elaborar en la fábrica de Decop de Alcolea, en Córdoba, las mayonesas y salsas de la empresa agroalimentaria tras el incendio registrado el mes pasado en las instalaciones de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Antonio Postigo.
Técnicos de varias áreas, desde los de calidad hasta quienes controlan el empaquetado y la logística, trabajan ya en las dependencias cordobesas para que la producción de salsas y mayonesas Ibarra sea una realidad en breve tras el acuerdo con Decoop. Ibarra produce una cuarta parte de las mayonesas y salsas que se consumen en nuestro país. Para no romper con el stock, se ha trabajado rápidamente para encontrar una alternativa. Luis León, responsable de prensa de Ibarra.
Hay un equipo técnico avanzado en la fábrica y, bueno, la idea es que sea de forma inminente para que sufra menos la rotura de stock, ¿no? Los equipos técnicos, sobre todo los de línea de producción, están trabajando en ello, y la idea es hacerlo de forma inminente.
La fábrica cordobesa de Alcolea era, según Ibarra, la que reunía la mejor propuesta entre las posibles candidatas, tanto en instalaciones como en logística, para asegurar que pueda mantenerse el volumen de producción en el momento del incendio.
El obispo de Cádiz se alegra de la sentencia que absuelve al exdirector del Colegio Salesianos Abusos a Menores. Es la primera vez que Rafael Zornoza se pronuncia sobre este caso y ha roto su silencio a preguntas de Canal Sur Radio para pedir que se respete la presunción de inocencia, porque la sentencia que absuelve al sacerdote está recurrida ante el Tribunal Supremo.
No he querido responder hasta ahora porque he querido guardar el respeto a los salesianos y al proceso judicial. Y mientras no haya una sentencia en firme, yo, mi valoración es que esta primera sentencia me ha dado mucha alegría y que, pues, me gustaría que saliese absuelto, como es lógico, y también me gustaría, pues, que se respete la presunción de inocencia mientras dure este proceso.
En libertad con cargos las 5 monitoras alemanas que ayer fueron detenidas por la flash mob que causó el pánico y una estampida con varios heridos en Playa de Haro, en Gerona. Las 5 mujeres deben estar a disposición del juzgado de instrucción que lleva el caso cada vez que sean requeridas en una causa abierta por supuestos desórdenes públicos. 38 grados en Córdoba capital, 36 a esta hora en Sevilla, Jaén y Granada. En Málaga y Huelva tienen 30, 29 en Almería, por los 26 que se registran en Cádiz. Nos vamos acercando a las 4:04.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en RAI y canalsur.es. El público de verano, con Salud Botaro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, público de Andalucía. Hoy ponemos el punto de mira en los jóvenes, en los 2.000 jóvenes que han llamado al teléfono de información sexual del Instituto Andaluz de la Juventud para plantear sus consultas. Bueno, las principales tienen que ver con los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual, pero de todo esto vamos a tener tiempo, ¿verdad, Mariló Seco, para charlar en esta sobremesa que nos encanta en el público de verano. Mariló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, salud. Pues sí, vamos a tener toda una hora para hablar de este tema, lo vamos a hacer como tú bien
bueno,
has
pues,
dicho. Bueno,
pues enseguida llega Mariló Seco y hablamos con ella como cada tarde para que nos ponga al corriente del tema de debate de la charla de hoy. Vamos, como siempre, a esta hora a la publicidad y luego volvemos y les presentamos ya a los invitados.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 pack ahorro de gazpacho al valle, original o suave, el litro te sale a solo 2 euros.
Y así en más de 1.500 artículos. Llevas 3 y pagas solo 2.
En Hipercor e hipercor.es.
¿Dónde has visto que tenemos que ir el día 18 de agosto?
A la Los Morancos, a la Plaza de Toros del Puerto Santa María.
¿A dónde?
El jueves 18 de agosto en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María llegan Los Morancos con su nuevo espectáculo, Antónimos.
A la Plaza de Toros del Puerto Santa María, ve Los Morancos.
Con todos sus éxitos musicales de YouTube.
No te pierdas a Los Morancos el 18 de agosto en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Entradas ya a la venta.
¡Margavi! ¡Recoja las típicas de la plaza que nos vamos a ver!
Ordinaria. Si este verano vas un día por la playa y de pronto te cruzas con 20 conchas de mar formando un 20 mientras 20 sirenas saltan al fondo, te están recordando que compres el extra de verano de la 11, porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
En verano, estés donde estés, llévate Canal Sur Radio.
A través de la aplicación del móvil, del ordenador o de la tablet, escúchanos donde quieras.
Con Canal Sur Radio y en todo el mundo, Andalucía cuenta.
El público de verano, con Salud Botaro.
Vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar, como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien.
Mariló Seco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alu.
Bueno, ya, esto ya sí. Para empezar, ¿eh? Así ya del tirón para empezar.
Pues sí, te decía que encantada como siempre de recibir a nuestros invitados. En un momento los vamos a tener a todos aquí. Y además a nuestros oyentes, que siempre queremos que participen con nosotros a través de nuestros teléfonos y a través de las redes sociales, que como siempre las repetimos, nuestro Facebook, El Público en Canal Sur Radio, y está abierto, tiene la pregunta ahí y la información para que opinéis, para que hagáis preguntas también, que en este caso también es una posibilidad que os damos, y el Twitter arroba el público CSR.
Bueno, pues también los teléfonos, ya lo saben, si quieren llamarnos, escuchen.
Estos son nuestros teléfonos de participación: 95 50 56 202 y 95 50 56 222.
Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chúpala más adentro, que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Lo estás haciendo muy bien, 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 muy bien.
Pues a las 4:09 de la tarde vamos a saludar ya a los invitados. Primero a Francisco Pizarro, es director general del Instituto Andaluz de la Juventud. Francisco Pizarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantada de saludarle. Gracias por aceptar la invitación del Público de Verano para hablar de eso, de esos jóvenes que dejan sus consultas en ese teléfono de información sexual. En el estudio, en los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, está Pedro Villegas. Él es sexólogo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Salud. ¿Qué tal?
Y José María Zafra es farmacéutico, trabaja en la farmacia 24 horas Bola Azul de Almería. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Marilo, pues ya estamos todos, así que solo tenemos que iniciar la charla, iniciar el debate.
Pues claro.
Empezamos
que sí.
Por ese estudio, por esa información, los 2.000 jóvenes que llaman a ese teléfono de información sexual del Instituto Andaluz de la Juventud, que no son pocos, 2.000 jóvenes.
Francisco, nos escucha bien.
Sí, nos oye,
sí,
nos
sí,
oye
sí,
bien.
Te escucho bien. Sí,
perfecto.
Sí, sí.
Pues cuéntenos un poquito.
Mira, buenas tardes también a los contertulios que estáis ahí en el estudio de Sevilla. Como bien has comentado, es un teléfono que ponemos en marcha desde el Instituto Andaluz de la Juventud desde hace ya bastantes años, y que tienen como objetivo por informar a los jóvenes 24 horas al día y los 365 días del año, e intentar resolver las dudas que tengan en cuestión de relaciones sexuales y relaciones entre los jóvenes. Como bien has dicho, han sido 2.000 en el año 2015, y este año hemos decidido pues realizar un cambio en ese teléfono, y es que anteriormente era semigratuito, es decir, el coste del teléfono era bajo, pero sí es verdad que suponía un coste para los jóvenes. Sin embargo, desde hace unos meses, desde el Instituto, hemos visto conveniente pues hacer más accesible ese teléfono con un 900, es decir, es un teléfono totalmente gratuito y, como digo, que está a disposición de los jóvenes andaluces, y no los tan jóvenes de edad, y no solo los andaluces, sino todos aquellos que quieran solicitar información sobre este tipo.
Pues luego iremos desgranando también datos de cómo es esa participación de los jóvenes a la hora de llamar a este teléfono, quiénes llaman más, por franjas de edad, por estudios, por ocupaciones, que todo eso está perfectamente dicho en ese en ese informe. Pero me gustaría saber la opinión de Pedro Villegas como sexólogo. Pedro.
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, dime.
Cuéntenos un poquito, bueno, el perfil, una vez que conocemos estos datos, pues como sexólogo, ¿qué radiografía se puede hacer de las dudas o de la sexualidad entre los jóvenes?
Bueno, salud. Yo no estoy ya en el teléfono de información sexual, con lo cual el perfil de los jóvenes andaluces que estén siendo atendidos ahora no lo conozco. Cuando yo estaba, que ya hace unos años de esto, creo que ha variado poco, ¿no?
Sí.
Pues había una población bastante mediana de edad, entre los 14, 15, 16, que eran las franjas más bajas, de estos muy poquitos, o sea que no eran unas cifras para alarmarse, y ya realmente hasta los veintitantos, ¿no? Pero sí que mantengo una blog de información sexual para jóvenes totalmente gratuita, que en 2 años hemos tenido 4,5 millones de visitantes y he atendido unos 14.000 jóvenes. Y es verdad que está muy destinada a la población española y también a la latinoamericana. Y bueno, sí se nota mucho en estos la gran diferencia en cuanto a información sexual. O sea, algo que creíamos que con los años iba a ir mejorando, pues si algo ha ido ocurriendo es que la información cada vez es más mala, porque de alguna forma hay un acceso muy rápido a una gran desinformación, que es este caos de Internet, ¿no?
Fíjate que parece todo lo contrario, ¿verdad? En la era de Internet, con esa sobredosis de información, al final llegamos a ese punto.
Precisamente por eso, porque es una sobredosis.
Claro.
O sea, que realmente todas las cosas en este mundo, en pequeñas dosis, son bastante buenas, en grandes dosis suelen causar algún daño. Y es verdad que la información sexual está muy sesgada en la red. O sea, realmente hoy día puede muchísimo más cualquier página pornográfica, que todo lo que hagamos, todos los profesionales o gobiernos que se dediquen a intentar hacer algo realmente positivo. Entonces, claro, evidentemente el joven no tiene capacidad para filtrar esa información que tiene.
El hecho de que en el informe del que nos está hablando Francisco Pizarro aparezca que la mayoría de las preguntas las hacen jóvenes entre 19 y 24 años, a mí me llama muchísimo la atención que un joven de 24 años todavía a estas alturas tenga que preguntar sobre métodos anticonceptivos. O sea, cuando eso es algo que se supone que en los propios colegios, al menos lo más básico se enseña. Pueden hablarte de la píldora, te pueden hablar del preservativo o de cualquier otro sistema fácil de utilizar. Además, yo no sé, Francisco, en este sentido, ¿qué opinas, no? Porque yo creo que a esas edades lo más básico al menos se debería de conocer, como para tener que andar llamando a un teléfono para preguntar cómo se utilizan o cuáles son.
Y sobre todo, y perdona Mariló, porque además, según el estudio, los que más utilizan ese teléfono tienen entre 19 y 24 años.
Exactamente, por eso lo digo.
Que también sorprende un poco, ¿eh?
Sí, mira, yo comparto la visión de Pedro, ¿no? De la masificación de que tenemos los jóvenes hoy en día. Pues yo me meto un poco en el saco, tengo 29 años, soy de esa generación que también puede utilizar o suele utilizar este teléfono. Como decía, comparto esa visión de masificación de la información. Es decir, son muchos los canales de comunicación a través del cual a los jóvenes les llega esa información. Yo, por ejemplo, también lo comprobé durante mis años de monitor scout, donde veíamos cómo los jóvenes estaban un poco desinformados sobre este tema, pero por el simple hecho de que eran muchos canales que lo llegaba y él mismo pues no podía un poco pues hacer esa criba y acercarse hacia una información verdaderamente útil y que sea real. Por ese motivo, también este año hemos hecho nosotros una campaña, intensificado la labor de información y sobre prevención de ITS con el uso del condón. Es decir, vemos, junto con la Consejería de Salud, hemos visto cómo pues los jóvenes quizás hemos relajado un poquito también esas barreras y hemos bajado un poquito el listón, entendiendo que las ITS pues se convierten en crónicas y que quizás no es el momento, no es la situación que quizás nos contaban nuestros padres, ¿no? En los años 80 o 90, como por ejemplo VIH pues acababa con la vida de muchos jóvenes, ¿no? Que no significa que no tengamos que estar siempre en las administraciones públicas y todos aquellos que trabajen pues alerta y trabajando en la prevención. Por eso este año hemos visto a bien intensificar muchísimo el trabajo desde el Instituto Andaluz de la Juventud, una campaña paralela a esta, al teléfono Ya Pero Llama. La campaña se llama No Te La Juegues, que vamos a hacer en las 8 provincias, 80 acciones, sobre todo en ferias y celebraciones donde la gente joven pues se concentra, y vamos a visualizar muchísimo el tema del preservativo, el tema del condón, entendiendo de que no es solo es necesario en las relaciones ya sean anales y vaginales, pero sino también las orales, porque entendemos, y así la Consejería de Salud también nos lo traslada, que muchas de las ITS que los jóvenes van cuando van a los centros de salud y se les diagnostican, pues son a través de relaciones sexuales a través de vía oral.
Me gustaría conocer la opinión también de José María Zafra como farmacéutico, y después pueden ustedes hablar cuando quieran, no tienen que esperar a que les demos la palabra, pero sí me gustaría conocer también la opinión de José María.
Pues repito, buenas tardes a todos de nuevo. Pues sí, estoy de acuerdo un poco con lo que hablan los compañeros, el tema de la desinformación y el problema del Internet. Aquí yo, en los años que llevo trabajando como farmacéutico adjunto, puedo dar fe de que son muchísimas las dudas que presentan los jóvenes en distintos aspectos del tema de la anticoncepción, y que no deja de sorprendernos en el mostrador y en la farmacia las distintas preguntas que nos hacen. Pero para eso estamos los profesionales, para intentar que esa información sea la correcta, ya que muchas veces el problema es que las conversaciones, lo que se dicen entre amigas o entre amigos, eso puede hacer todavía que esa información sea mucho menos precisa.
A usted como farmacéutico le llegarán, además, incluso alguna pregunta le harán, ¿no, José María? Directamente, ¿no?
Hombre, muchísimas. Claro. Como te he comentado antes, algunas veces ya, incluso con el paso de los años, no deja de sorprenderte que te hagan preguntas, porque algunas son, y como comentábamos, que llama la atención de que muchas veces son de personas, de jóvenes, que no son ya unos adolescentes.
Pero como por ejemplo, que José María, porque me estás alarmando, ¿qué tipo de cosas te preguntan? No, o sea, ejemplo, ¿cómo se pone? O es que no sé, porque...
Personas que a lo mejor no saben, personas no, con veintitantos años que no saben cómo se utiliza un preservativo.
Qué barbaridad.
No saben si se puede reutilizar o no se puede reutilizar. Y por eso...
Sí, se puede reutilizar el preservativo.
La mayoría de los oyentes se sorprenden, pero a mí en mi amplia carrera me ha pasado de todo. Sobre todo dudas de las muchachas con el tema de las pastillas anticonceptivas, de cómo se toman, de que si se le olvida y todo eso. Entonces tenemos que estar continuamente ahí encima de todo ello para evitar todos esos problemas, que quizás sea una de las asignaturas pendientes, como hablabais, de la educación, que se podría hacer un poco más de énfasis en el tema de la educación sexual, que eso evitaría que en los próximos años hubiese tantos problemas y tantos embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Es que fíjate que en el informe Salud, a mí me llama la atención que dice, la mayoría de estos chicos que hacen las preguntas, hay casi un 20% que tienen hecho el bachiller, o sea que no estamos hablando de gente que no ha calado con un canuto. Inmediatamente detrás, universitarios. Y luego ya, inmediatamente detrás, viene en gente con estudios primarios o licenciados, ¿no? Pero que también hay un porcentaje bastante alto de licenciados, o sea, gente ya con un, en fin, con una edad y con una preparación, que andan llamando para decir, pues, cosas como esas, por ejemplo, oye, ¿puedo reutilizar un preservativo? Pero bueno, ¿qué hace? ¿Que lo mete debajo el grifo? O sea, es que no sé, de verdad, es que me lo cuentan y me lo creo, pero...
Lo recauchutaban, dice.
Lo recauchutaban, ¿no?
De todas maneras, yo también quiero, bueno, lanzar, si es verdad que esas consultas también aparecen, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero que se lancen esa visión, ¿no? De que la mayoría de los jóvenes, pues, no estamos informados y de que la mayoría de los jóvenes, pues, no estamos formados. Que es verdad que, como digo, que hay una realidad que se verá, mi compañero lo verá en la farmacia o nosotros mismos lo vemos en el teléfono. Por eso mismo yo creo que es verdad que es necesario que entre todos intentemos intensificar el trabajo y un ejemplo, yo creo que también, porque has comentado, creo que el tema de mi amigo me dijo,
sí.
Es importante, yo creo que también, utilizar los canales de comunicación directo, de tú a tú, porque no sé, yo quizás sea el que tenga más reciente lo típico que te acercaba, pues, el médico del ambulatorio, tu propio médico al instituto y te contaba, ¿no? Y eso quizás era una especie de barrera, porque bueno, con esas edades, sobre todo la edad adolescente, pues esto es un tema que, bueno, que hablar con los adultos es un poco tabú. Por eso también consideramos importante, y yo creo que también estaréis conmigo, que contemos con asociaciones o con voluntarios de esa misma edad. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo con Cruz Roja Joven, con voluntarios de Cruz Roja que están formados, con el objetivo de que esas acciones informativas, pues, sean de tú a tú. Que es verdad que mucha información de tú a tú llega errónea, porque quizás esa persona no esté formada, pero que es importante que los canales de comunicación también sean efectivos y que se elimine quizá esa barrera que puede provocar el tema de la edad, no por una cuestión de que,
claro,
de que sean mayores o más jóvenes, sino
porque
como dice el compañero, no sabe la farmacia, el hecho de que se hable entre personas de la misma edad hace que pierdan esa vergüenza, que lo que le pueda dar el consultar con una persona extraña, pero como dice el compañero, debe de ser gente que esté perfectamente formada y que la información que aporte, que sea totalmente veraz.
Yo tengo un poquito más de edad de lo que escucho a vosotros y a mí no cuando me llaman inmediatamente nunca me han preguntado qué edad tiene usted y desde luego lo primero que hacen es preguntarme cuando escuchan el cómo les hablo de directo y de sobre su sexualidad no se plantean la cuestión de la edad.
No, pero yo me refería a la hora visible.
Claro, ¿no? Y además es fantástico promocionar el canal de comunicación entre los iguales, es algo que se debe intentar y seguir trabajando en ello, ¿no? Es una de las grandes, de las buenas ideas, ¿no? Ahí la cuestión está en no basarlo solo en el tema de la edad. Quizás un gran problema que hemos tenido el ser humano es que se ha ido marcando siempre una enorme diferencia entre las edades y yo creo que si estamos siendo cada vez más igualitarios entre sexos, orientaciones y tal, ahora resulta que la edad sí va a ser un hándicap de separación. Pues no, hombre, verás, acércate al que más sabe. O sea, realmente no es cuestión de tu edad, sino alguien que tenga una solvencia reconocida, con una profesionalidad, con unos conocimientos a los que cuando tú terminas, pues diga, caray, me he enterado de todo.
Lo cierto es que el tema no es baladí. Vamos a, a las cifras oficiales que las tenemos delante. Más de 2 millones de españolas en edad fértil se arriesgan a un embarazo no deseado por practicar sexo sin protección o por mal uso de los anticonceptivos. Eso está ahí. Los expertos calculan que en torno de un 10% de ellas, unas 200.000, van a quedar finalmente embarazadas y más de la mitad seguramente abortará. Dice que las últimas estadísticas oficiales son del 2007, eso sí, abortaron en España cerca de 120.000 mujeres. Y luego también hablan en este estudio de una serie de ideas preconcebidas. Esto me gustaría que Pedro hablara un poco de ello porque me llama también mucho la atención. Un joven de entre 16 a 25 años, uno de cada 10, no es consciente, es que es uno de cada 10, sí, de que la píldora no protege de las infecciones sexualmente transmisibles. Uno de cada 10. Luego dice que todavía hay un alto porcentaje que cree que existen días sin riesgo de embarazo. Y que hay un 22% de las personas que piensa que la píldora puede provocar esterilidad femenina. O que un 50% piensa que uno no se puede, una no se puede poner el DIU si no ha parido antes. O sea,
sí. Ideas arcaicas.
Sí, que, están
que, ahí. Han, que, se mantienen. Que han permanecido, Claro. Sí, porque es que en el fondo, como no hemos conseguido llegar con la información real a estos medios, pues lo que siempre va a quedar son las ideas. Además, si te das cuenta, cuando teníamos nuestro programa hace ya un montón de años, estábamos hablando de exactamente los mismos mitos. Porque en el fondo, no se ha conseguido llegar a la educación en la escuela. Y la escuela, como mucho, da una charla en alguna ocasión. Una charla hoy día, ¿eso para qué sirve?
Si quieres una asignatura, te refieres,
¿no? Una asignatura o algo mucho más algo mucho más continuo, ¿no? O sea, como que realmente la escuela todavía tiene mucho que avanzar, ¿no? Y luego es cierto que ese tipo de cosas, bueno, yo ahora en Latinoamérica, por ejemplo, observo como hay médicos que le dicen a los jóvenes que con los pantalones puestos se pueden quedar embarazadas. Entonces, pero absolutamente alarmado que se toman una píldora poscoital después de darse un restregón en la esquina con los pantalones puestos. Entonces, pues eso que antiguamente era algo que algún obsesivo pues, se le podía cruzar por la cabeza, hoy es un comentario normal. ¿Por qué? Pues porque ha salido un señor en televisión que lo ha dicho, es que he visto el programa, porque los chavales me mandan el enlace para que vea, esto, ¿es esto verdad? Y luego tiene uno que desmentir todo eso y decirle a ese señor, pero usted, está usted mintiendo, ¿no? Como digo, mira, yo no tengo por qué decir estas cosas, ¿no? Demasiado que trabajamos en el tema, ¿no?
Pues sí. El desmontaje al final no llega a todo el mundo, ¿no? Es más fácil que llegue esa idea, ¿no? Y desmontarla luego es más complicado, ¿no?
Claro, porque necesita de mucho tiempo. El desmontar una idea necesita de mucho más información. Ha habido una tendencia en los últimos años a reducir el tamaño del texto para que el joven, es que el joven cada vez lee menos. Bueno, y si le vamos reduciendo los textos, cada vez va a leer mucho menos, ¿no? Ya hemos conseguido que con 140 caracteres, pues casi que se digan de muchas cosas, ¿no? Realmente eso es falso. Una persona necesita, pues, textos bastante completos o una información un poquito más larga de lo que se le da, ¿no?
No sé si los oyentes nos dicen algo, Mariló, a través de las redes sociales, o si hay alguna cuestión que quieran plantear.
Bueno, pues mira, tenemos algunos que dan su como información su propia experiencia, ¿no? Como el caso de Juan, donde dice, yo lo tuve que aprender todo, pues, solito, porque dice que en los años 60, en el 65, hablar, él concretamente, hablar de sexo era completamente tabú. Entonces, claro, nos está hablando de otra época y otro momento en el que ya sabíamos que las cosas eran así.
Claro, pero hoy fíjate que no es tabú hablar de sexualidad, pero la gente lo que habla es más de pornografía. De sexo como tal, qué poquita gente habla, vamos. De, oye, ¿y tú cómo usas el preservativo? Y de eso no habla nadie. O sea, pero y eso, bueno, esta generación actual es verdad que ha tenido poca información, pero la anterior tuvo algo más. ¿Le ha pasado algo a los hijos? De desinformación. Auténtica desinformación también.
¿Te refieres a que los padres tampoco informan o qué?
Informan muy poco.
Es curioso que padres que han tenido más información luego, sin embargo, no la hayan transmitido, ¿no?, a los hijos, ¿no?
Sí, pero no se les ha dado el permiso social para hablar de estos temas. Es un... Sí, de eso. Hablamos de pornografía y mira que chavala y todo el mundo te enseña en el móvil alguna imagen llamativa, pero ese es el sexo del que se habla. El de verdad, el serio, el de vivir día a día... De eso no se enteran por ningún sitio, ¿no?
Francisco, ¿lo ves así? ¿Tú que eres más jovencito?
Sí, bueno, depende también un poco los padres que te toquen, ¿no?
Claro,
un poco
claro.
También la visión que tú tengas y o también donde te muevas, porque no es solo cuestión de tus padres. Ten en cuenta que un chaval o una chavala, cuando empiece a moverse en el tejido asociativo, en el tejido deportivo, incluso pueden haber actividades paralelas a las centrales, ya sea de deporte o sea de ámbito cultural, por ejemplo, que se intente complementar esta educación sexual, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que quizá nuestra generación, pues digo la que nacimos en los 80 o los 90, que es la más jovencita, pues con todos esos canales de información y con toda esa información que tiene, pues quizás no sepa utilizar la más útil, y quizás también los padres, yo porque lo veo quizás con mis primos más pequeños, uh-huh. Quizás los padres no saben el instrumento que tienen sus hijos entre las manos, que es un móvil, porque uh-huh. Ese es otro trabajo que hacemos desde el Instituto Andaluz de la Juventud, más orientado en el tema de la violencia de género o en el tema de la homofobia, pero que el móvil puede ser un instrumento muy útil, por supuesto, y las redes sociales también, pero si se utilizan bien, y quizás claro. Los padres, entendiendo de que los niños o los chavales o las chavalas tienen toda la información en esas redes, también por desconocimiento de cómo funcionan esas redes, pues cometen, creo que, un error a la hora de dejar a los niños o a los chavales al libre albedrío con ese instrumento.
Sí,
pues sí. Para apuntar otro detalle, sí, una de las cosas que también creo que puede influir, yo también por la experiencia que he tenido trabajando en ciudades, capitales de provincia o en pueblos más pequeños, un poco más grandes, también el tema de la comunicación y de la información puede estar un poco relacionado también con dónde vivamos, el tamaño de nuestro pueblo, quién nos rodee a la hora de recibir esa información, que nos puede ser bastante útil en este tema.
Claro, también tiene que ver.
Lo que pasa es que es verdad que a veces los padres no encontramos el momento, ¿no? A veces nos parece muy pronto, luego cuando queremos ya llegamos tarde. No sé si al final no atinamos del todo, ¿no, Marilo?
Sí. Perdona, Marilo, pues tenemos muchas veces miedo a no contestar bien o eso, porque a mí me ha pasado situaciones aquí en la farmacia de que a lo mejor ha venido la madre o el padre con un chico o una chica a que te expliquemos nosotros.
Eso.
¿Cómo va el tema? Entonces, en este caso, o por desconocimiento o por miedo a no transmitirle que la información o algo, incluso se nos da el caso de eso, de que el padre o la madre ha venido a la farmacia, que seamos nosotros los que le expliquemos a los jóvenes.
Sí, o a veces ocurre, por ejemplo, que personas como el caso de Francisco Pizarro, a quien tenemos aquí con nosotros, hagan pues esas campañas tremendas, preventivas, y hay que utilizar el preservativo y lo digan mil y una vez, y la importancia de todo esto, y de repente se acerquen a una farmacia, no me estoy hablando en este caso de la farmacia de José María Zafra, pero sí, bueno, tengo la información delante de un periódico, y de repente llegan a esa farmacia, piden un preservativo y digan, no te voy a vender un preservativo, porque es totalmente en contra de vender preservativos. Y no me refiero solamente a la píldora del día después, que bueno, lo vamos a ponerlo entrecomillado porque puede ser una cosa como más complicada de explicar, pero bueno, un preservativo, no, tampoco te voy a vender un preservativo. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque yo tengo mi propia opinión acerca del preservativo, y entre otras cosas, pues se den explicaciones como, por ejemplo, a mayor facilidad de acceso, más aumenta la tasa de enfermedades de transmisión sexual y los abortos por embarazos no deseados. O sea, esa es la explicación. ¿De dónde lo he sacado? No, es que está entrecomillado, está totalmente entrecomillado, claro. Y es la explicación que daba este farmacéutico, vamos, que está todavía todo en prensa, porque acaba de salir hace muy poco tiempo, que el Tribunal Constitucional además le daba un poco también la razón de una multa que tuvo que pedir por no vender la píldora, en fin, ahora ya eso es diferente. Pero vamos, quiero decir que existe la opción de que tú llegues a una farmacia y no te vendan un preservativo o no te vendan una píldora del día después.
Perdóname, me gustaría hacerte un inciso, porque sí que es verdad que existen casos de algunas farmacias que no venden preservativos, digamos, por sus pensamientos o su idea, lo que sea.
Sí, hay una cláusula de conciencia, ¿no, José María?
Me gustaría recordar que los preservativos son un artículo de tenencia obligatoria en la farmacia.
Sí. Sí, por eso ya te digo todo esto.
Todas las farmacias deben de tener a disposición del paciente, del cliente que lo solicite, preservativos para poder vender.
Sí, está estudiando la sentencia todavía, este farmacéutico, y anda todavía con todo el lío y demás. Pero vamos, de momento ya hubo un no. Entonces, pues, yo me refiero...
Es parte de esta faña nuestra, ¿no? Que vamos a estar siempre con la moral dirigiendo la vida del resto de la población, ¿no?
O con la doble moral.
Con la doble... Ya no sabemos si son dobles o cuántas son, porque esto cada vez va peor, ¿no?
Bueno, es como si...
Sí, Francisco, hable.
Comparándolo como, ¿no?, con el tema de la salud sexual y reproductiva, que debe considerarse importantísima en todas las cuestiones educativas, en las cuestiones de salud. Y no sé, estabas contando la experiencia, que yo sí también sé de otra, que bueno, no personalmente, pero sí cercana, ocurrió. No sé, a mí se me ocurre imaginarme, pues, un abuelo que va por el cinturón, ¿no?, a la farmacia y le dice, mira, no, es que por convicciones no puedo dártelo, ¿no? Es decir, yo creo que debemos de avanzar muchísimo más y bueno, que ha dicho el farmacéutico que es obligado tenerlo, pero es verdad que quizás esa circunstancia se esté dando, pero es un poco inexplicable en el 2016 que estamos, ¿no?
Sí. A veces, además, vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego seguimos hablando porque el debate está muy, muy interesante, pero tenemos que poner la publicidad.
Y si te parece, damos los teléfonos por si alguien quiere ir pensando si alguna pregunta que quiera hacerle al sexólogo o que quiera intervenir. ¿Te parece que demos los teléfonos?
Venga, vamos a dar los teléfonos primero, Mariló, y luego la publicidad, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos.
Estos son nuestros teléfonos de participación. 95 50 56 202 y 95 50 56 222. En las tardes de Canal Sur Radio se reúne el público de verano.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Para ti.
José Le, que mi madre que me ha dicho que no me lava más la ropa allá en casa.
Pero Javi, con la edad que tiene todavía está con tu madre, tío.
Bueno, ¿y tú qué haces?
En la autolavandería de Capuchino, con la mejor tecnología americana, tienes lavado y secado desde 6 euros.
¿Cómo es, auto qué?
Autolavandería Capuchino, la más grande de España. En la misma gasolinera de la Ronda, tu ropa, edredones, hasta equipaciones completas de fútbol.
¡Qué barbaridad! Oye, me lo apunto, ¿eh?
Apúntatelo.
Autolavandería Capuchinos, tu autolavandería...
En Sevilla.
Esta es la radio que conecta con Sevilla.
Que conecta con las noticias, con tu equipo, con tus cosas, con tus inquietudes, con tus alegrías.
Esta es la radio que conecta contigo.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Conectamos contigo.
Radio.
Conectamos con Sevilla.
Conectamos contigo. Desde Cádiz, el público de verano con Salud Botaro.
Seguimos en el público de verano hablando de sexualidad y yo creo que además tenemos que saludar a otra invitada que se incorpora a la charla, Mónica Ortiz Ríos. Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Mónica, que además de psicóloga y sexóloga, que tiene además consulta en Sevilla, pero además también hablamos de una juguetería erótica online.
Sí, bueno, nosotras somos una
cooperativa.
Somos varias mujeres que somos psicólogas y sexólogas en Zaragoza y en Sevilla y tenemos consultas, hacemos talleres, asesoramiento y tenemos tienda física en Zaragoza y en Sevilla y entre otras cosas pues tenemos también la tienda online, claro.
Y tienen tienda online. Bueno, cuéntanos un poco, porque a tenor de la conversación que estamos teniendo, Mónica, ¿cuál es tu experiencia con esta juguetería erótica?
Pues, bueno, experiencia en cuanto a la, el tipo de cosas que vendemos, ¿te refieres?
Bueno, sobre todo la gente que hace uso de ese servicio online, uh-huh. pues de lo que más demandan, de, bueno, si son muy jóvenes o no, las personas que demandan ese esos uh-huh. esos juguetes,
sí, juguetes
eróticos.
Y sí, esos productos, sí. Mira, nosotros yo creo que no nos hemos parado a hacer un abanico ahí de cuáles son las edades que más nos compran. Un poco es a la sensación que nosotras tenemos, ¿no? Y yo creo que las medias son entre 25 y 65 años, quizás sea el intervalo, porque tenemos desde gente más joven a gente más grande, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el intervalo está ahí, ¿no? Entre 25 y 65 la mayor parte de la gente que consume estos productos, sí.
Bueno, pues Mónica se incorpora a la charla, así que uh-huh. podemos seguir hablando en el punto casi que lo dejamos. Uh-huh. Y sobre todo a mí me gustaría incidir en esa falta de alguna manera de información sexual, que es casi donde estamos poniendo el acento. No sé yo si durante mucho tiempo, aparte de tabú, toda la educación, o por lo menos una generación, la educación sexual que hemos tenido ha sido, o por lo menos así en mi caso, en el colegio, ha sido reproductiva. Lo enfocaban todo a la reproducción, pero no había más.
Sí, sí, sí. Básicamente hasta, bueno, de hecho sigue pasando, ¿no? Que la educación que se da en muchos colegios y en muchos institutos tiene un enfoque básicamente reproductivo y bueno, y además es muy heterosexista, ¿no? No contempla la diversidad, no vemos que existan otras orientaciones, otras prácticas. Está muy limitado, la verdad es que sí, está muy limitado. Uh-huh.
Sin embargo, a mí hay una cosa que me llama la atención, Mónica, no sé, porque estamos hablando aquí hace un momento de cómo chicos jóvenes y no tan jóvenes tienen un montón de dudas acerca de cómo utilizar algún sistema anticonceptivo. Sin embargo, luego se leen el libro 50 sombras de Grey. Y de repente ya se ven pues como lo más, que son capaces de meterse en la cama y hacer absolutamente de todo. O sea, eso se lo aprenden súper bien y en menos dos. Entonces, los juguetes yo creo que ocurre un poco lo mismo. Tienen a lo mejor la mesilla de noche repleta de juguetes eróticos, pero luego se tienen que poner un preservativo y tienen dudas. Entonces, ¿eso también lo resolvéis vosotros?
Mira, yo la sensación que tengo es, estaba escuchando todo el rato y la sensación que tengo es que aunque nos estemos centrando en jóvenes, esas dudas no están resueltas en la edad adulta. O sea, yo me encuentro muchas personas mayores de 35, 40, 45 años con niveles culturales altos que tienen un gran vacío de información y de experiencia, ¿no? Y cuando están en la intimidad de la consulta, pues es verdad que te hacen muchas preguntas que te dejan sorprendida, ¿no? O sea, damos por hecho que las personas a partir de 40 tenemos resueltas todas esas dudas, pero la realidad es muy distinta, ¿no?
O sea, que es una asignatura pendiente, vamos.
Totalmente. Totalmente pendiente.
Sí, pero eso sí que no sí, lo van sí. a eso sí que no lo van a resolver en el colegio, o sea que
a ver, no, de hecho yo creo que la educación, aunque los colegios ya está haciendo cosas, pero yo creo que la verdadera asignatura pendiente está en las familias. O sea, yo creo que la familia, precisamente porque se hace en los colegios, se lavan las manos y, bueno, pues respiran un poco aliviados, ¿no? Pensando que va a haber alguien que se va a hacer cargo de esa información. Pero realmente lo útil, lo que yo creo que sería lo más adecuado, sería que por un lado los profesores se les diera educación sexual, porque una hora cada seis meses no sirve para mucho. Entonces, y además la educación sexual no es solamente cómo se tienen bebés o cómo se pone un condón,
claro,
sino que hay que enseñar una ética amorosa. Entonces, creo que tendría que estar enfocado por un lado a los profesores y por otro lado a las familias, ¿no?
De todas maneras, yo creo que hay algo que todavía no termina de cuajar, y además yo creo que vosotros también en esa juguetería erótica, en esa página online que además tengo delante, uh-huh. Lo dejáis muy claro, Mónica y
sí.
Pedro y Francisco y José María. No nos acabamos de enterar de que la sexualidad forma parte del desarrollo de la persona.
Totalmente.
Que no podemos aislar la sexualidad del desarrollo integral de la persona. Somos sexualidad.
Hombre, evidentemente.
Somos sexualidad, sí.
Claro,
sí.
Se puede vivir sin sexo, desde luego, pero es una vida muchísimo más triste, con muchísimas más patologías, con muchísimo más abandono, con, o sea, que realmente la persona que mantiene una sexualidad activa hasta que se le toca a la hora de irse, mantiene en activo no solo sus genitales y no solo la compraventa de preservativos, sino que mantiene su propia estética, sigue queriendo, sigue amando, sigue preocupándose por los demás y se siente mucho más asistido, ¿no? Entonces, de alguna forma,
además, la sexualidad, Pedro,
es un conjunto. Entonces, hola, Mónica.
No, sí, perdona, te iba a decir que estabas diciendo de practicar sexo, pero practicar sexo no nos aísla esa cualidad sexual que nosotros tenemos, no nos hace menos sexuales por el hecho de no practicar sexo.
Efectivamente, claro. Entonces, sí. O sea que, y de hecho, una práctica que se ha centrado tanto en el coito, que a última hora la mayoría de la gente es verdad que acaba buscando en las tiendas de juguetería lo que no saben que tienen en sus manos y en sus ojos y en su olfato y en su oído, ¿no? Entonces,
sí, al fin y al cabo los juguetes son un accesorio.
Un accesorio, eso, pequeñito, cuando realmente el placer es algo que se puede educar muy bien desde jóvenes, y eso sí que no se ha preocupado nunca la educación y los gobiernos. O sea, realmente, mucho prevención, efectivamente, de transmisión sexual, de uso de preservativo, pero luego la información del placer, pues no ha estado.
A lo mejor Francisco tendría que plantearse llevarse a Mónica a alguna de las de las salidas, ¿no? Lo mismo los chavales se pondrían ahí ya totalmente convencidos de que se
tiene. Yo estaría encantada. Sí, yo estaría encantada. Yo las veces que he estado con adolescentes, a ellos, bueno, y Pedro lo sabrá, y bueno, y los invitados que estáis ahí, a los chavales cuanto más claros les hable, mejor. Y cuantas más cosas les enseñe, bueno, a los chavales y a los no chavales, a las personas mayores también, ¿no? O sea, cuanta más claridad, más sinceridad, más honesta seas en la información que estás dando, pues mejor, ¿no?
¿Cómo lo ve Francisco?
No, sí, es decir, el tema de la educación integral o considerar la educación sexual no es solo en el ámbito reproductivo, sino del día a día de la persona es fundamental. Quizás sí sea una tarea pendiente no solo, como ha dicho la compañera, en la familia, sino también por parte de las instituciones públicas. Nosotros, como digo, desde el instituto estamos cambiando muchas cositas porque nos estamos dando cuenta de que hay cositas que necesitan una revisión, y bueno, el tema de la sexología quizás no solo debamos de enfocarla a la prevención, sino también un poco más a que los jóvenes se conozcan a sí mismos y que exista esa doble misión, no solo de conocerse a sí mismos, sino de respetar y conocer al que tienes enfrente. Yo creo que también forma parte a la hora de convivir todo el mundo, ¿no?
Sobre todo porque cada uno tiene su propia sexualidad, ¿no? Hablamos de una sexualidad en general, pero cada uno tiene su sexualidad particular también.
Claro, y principalmente la sexualidad distinta dependiendo básicamente entre, como está hablando, de los grupos de edades. Dentro de cada grupo de edad, pero el objetivo principal quizás sea, como decir, el normalizar esa vida sexual. Y como dice la compañera, el hecho de hablar con claridad y a la persona que tiene enfrente, explicárselo con un lenguaje bastante accesible para él y todo eso, hace que se le quede bastante mejor la información que le llega. Muchas veces si tratas de hablar con muchos tecnicismos, dando muchos rodeos porque a lo mejor no quieres decir alguna frase o alguna palabra que pueda ser un poco malsonante, entonces creas dudas en la otra persona y a lo mejor esa información no le llega de la forma correcta. Entonces, en el momento que a lo mejor, por ejemplo, aquí en la farmacia, cuando viene alguien a preguntarse hasta alguna duda y ven que tú le hablas con normalidad, que tú le hablas con claramente, ellos se cohiben un poco menos y te explican un poco más. También es verdad que a veces te explican hasta más de la cuenta.
Tenemos un oyente que quiere...
Nunca está de más que el exceso de información.
Tenemos un oyente que quiere participar, es Jerónimo, y nos llama desde Ronda. Hola, Jerónimo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Mire, pues estoy escuchando vuestro programa y lo veo interesante. Yo viví la experiencia de que en una época de mi vida fui concejal del Ayuntamiento de Ronda y llevaba la delegación de servicios sociales. Entonces teníamos campaña en prevención de enfermedades a través de sexo, y en nuestra campaña muchas veces salíamos a repartir, aparte de la información, salíamos a repartir preservativos en la noche, ¿no?, en las discotecas y demás. Entonces hay muchos jóvenes que me planteaban: sí, mire usted, esto está muy bien, usted me da hoy un preservativo esta noche y me va a dar tres noches por mañana y para pasado, pero cuando a mí se me acabe los que usted me dé, esto vale muy caro. Eso en la farmacia tiene un alto costo para la juventud. Aparte, en Ronda había dos farmacias que se negaban a venderlo. Y estuvimos visitando la farmacia y nos decían que no, que su creencia religiosa no le permitían vender preservativos. Entonces la propia juventud me decían, bueno, y si la noche que esté de guardia la farmacia tal y la farmacia tal, y yo necesito un preservativo, ¿cómo lo compro? Aparte de lo caro que vale. Entonces yo digo, si el preservativo es un medio, que creo que sí, bastante eficaz para prevenir embarazos no deseados y enfermedades, ¿cómo que ese producto no está más al alcance económicamente de la juventud? ¿Cómo que no debe de valer tan caro?
Ahí queda eso, ahí queda
la pregunta, José María.
Respecto al tema económico, sí que es verdad que en este aspecto los laboratorios también hacen por tener cada vez más ofertas y eso. Personalmente, a lo mejor considero el hecho de una caja de 6 preservativos pueda costar aproximadamente unos 5 euros por ahí, y una de 12,
la mitad del presupuesto de un hobby, ¿no?
Te iba a decir, para claro. Personas de 16, 17 años es la mitad de su paga semanal. Entonces, en ese aspecto sí puede ser que ese grupo de edad tenga un poco más inconveniente, que muchas veces es por ese el tema por el que no se usa el preservativo en ese grupo.
Y por lo
edad.
Que pregunta si se puede reutilizar, claro.
Sí, claro, por eso mismo.
Es que es el cobro de las compresas y de los
zapatillas. Sí, claro,
claro, es que es algo
similar. Claro, es que en ese aspecto, tanto una pasta de dientes, un gel de baño, es que son artículos de uso cotidiano.
Y lo han querido convertir en artículo de lujo, a los que meterle unos impuestos tremendos. Pues evidentemente, quien salga diciendo los preservativos van a ser muchísimo más baratos porque le quitamos el IVA, pues eso habrá conseguido que se reduzcan los embarazos no deseados. Realmente, o sea, realmente hay que hacer cosas más positivas y más directas que la mera información. Antes hemos hablado de la familia la llevamos nombrando desde que empezó la sexología y no ha servido para nada. ¿Por qué? Pues porque la familia a última hora no transmite casi nada, y sobre todo de temas de los que no saben. Luego, ¿quién es el político? No, tampoco, el político no tiene por qué estar para eso. El maestro, bueno, pues el maestro también está para otras cosas. A última hora nadie quiere coger el tema de la sexualidad por banda, y en el fondo la gente que trabajamos en la sexología estamos cansados de decirlo, estamos aquí, pero es verdad que a última hora pues cualquiera vale para informar, ¿no? Y no, hombre, no, cualquiera no vale para informar, igual que en la farmacia, ¿no? Pues a ti te preguntarán sobre preservativos y demás, pero imagino que también el que tiene una cardiopatía y el que tiene un problema, y un farmacéutico tampoco tiene por qué saber de todo eso. Pero se ha puesto de moda la frasecita del final del anuncio. Eso. Consulte usted a su farmacéutico, ¿no?
Sí, esa frase.
Y está el pobre José María ya, que vamos.
Sí, sí. Esa frase que le trabala.
Para reventar, ¿no? Y realmente yo creo que es que nadie asume la responsabilidad real de acabar con los embarazos no deseados. En el fondo, los embarazos no deseados y favorecer una vida sexual mucho más positiva. Es mucho más caro luchar contra la homofobia que favorecer la erotofilia. O sea, el que la gente se haga amante de la sexualidad y del placer, que quiera disfrutar de ello.
Pero si está pasando todo lo contrario, si tengo otro estudio, yo que soy la tonta de los estudios, tengo aquí otro delante que dice que las relaciones sexuales ya no son prioritarias para los jóvenes. Me imagino que también porque es más caro que quedarse en su casa mirando el ordenador y dedicándose a otras cosas que le producen placer y que le producen buenas sensaciones sin necesidad, pues eso, de tener que relacionarse de cara a cara con otras personas y tener que pasar, bueno, pues por esas situaciones que parece que cada vez incomodan más.
Claro, es que yo creo que todo esto, además, que hablábamos de internet y tal, pueden tener ese efecto también, ¿no?, de alguna manera en las relaciones de todo tipo, también en las sexuales.
Claro, eso es la pornografía la que se ha convertido en el verdadero educador de esta sociedad. Entonces, cuando un chavalito de 14 años tú le regalas un móvil y al día siguiente lo primero que ha visto es una relación sexual, pues dice, ah, pues ya he visto lo que me estaban ocultando los mayores. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahora empieza a comparar Y bueno, ¿quién admitiría una comparación de los que estamos aquí? Ninguno.
Eso habría que preguntárselo también a Mónica. Mónica, yo tengo una duda, pero cuando, por ejemplo, hablando de los juguetes sexuales, cuando se utiliza, por ejemplo, pues no sé, un vibrador o algo así, yo tenía una amiga que me decía muchas veces, dice, una vez que has utilizado un vibrador, no hace falta que me cuelgues, yo no sé quién me ha colgado, no iba a decir ninguna barbaridad.
Yo no he sido.
Sí, luego ya...
A ver, que voy a tener que pasar lista, ¿eh?
No. Dice que algunas mujeres luego ya el marido dice, venga, déjalo ya, sí, eso yo ya sola ya, porque claro, este ya siempre funciona, nada más que le tengo que cambiar las pilas y siempre lo tengo a punto, que, ¿sabes?
Hombre...
Sí, ha colgado Jerónimo, el oyente.
Vale.
Ese es un miedo que tiene mucha gente, sobre todo cuando hay mujeres que vienen a por vibradores. Sí. Uno de los miedos que cuentan que sus maridos les han planteado es si van a dejar de querer estar con ellos, ¿no? Pero mira, yo lo que veo en la práctica diaria es que al contrario, que los vibradores, los juguetes, todo eso lo que fomentan es pues la apertura, la relajación, la diversión y nada más. Desde luego no hay nada que se pueda cambiar a una relación humana, no hay, no es que sea ni mejor, ni más profunda, ni más vibrante, simplemente una cosa es una relación con una persona y lo otro es una relación con un vibrador. Entonces, no hay que confundir, un vibrador no es un ser humano, es un vibrador que te hace disfrutar, te hace reírte y te hace sentir placer, pero no es un sustituto de una persona, ¿no?
Y conocerte también, y conocer lo que a uno le gusta y lo que uno prefiere, ¿no? Sí. Nos tenemos que ir a la sexualidad, pero no, a la publicidad.
Ahí estamos.
Y volvemos ya para despedir esta charla.
Muy bien.
La salud humana y la animal son dos caras de una misma moneda. Los veterinarios cuidan de nuestra familia, atendiendo a nuestras mascotas. Previenen enfermedades de origen animal y controlan los alimentos desde la granja a nuestra mesa.
Lo que le ocurra a él te afecta a ti, porque hay una sola salud. Es un mensaje del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.
¿Cómo te levantas a diario con estas noches tan calurosas? El calor y tu viejo colchón no te dejan dormir y no paras de dar vueltas en la cama. Pues apunta bien este teléfono, 900-670-671. Porque en Mundo Salud Hogar tenemos la solución definitiva y además personalizada para ti. Porque todos los colchones no son iguales. Gracias a su viscoelástica térmica de primera calidad, se amolda evitando presiones en tu cuerpo, ayudando a relajar tu musculatura mientras duermes y además es transpirable, permitiendo la circulación de aire alrededor de tu cuerpo para que refresques tus noches. Dispone de zonas independientes de descanso, refuerzo lumbar, indeformable y además antialérgico. Todo lo que necesitas para levantarte con más energía cada día. Descansarás como en una nube. Así hemos llegado a fabricar el mejor sistema de descanso que podíamos ofrecerte, personalizándolo para cada uno de nuestros clientes. Por eso no está en tiendas, solo disponible en el teléfono gratuito 900-670-671. Llama ahora y reserva tu visita gratuita para mañana. Un agente de descanso especializado te visita en tu propia casa. Descansar con el colchón de Mundo Salud Hogar está en tu mano. Y este verano refrescamos nuestros precios, por eso te lo vas a llevar con un 50% de descuento. Y además el 2x1. Sí, sí, has oído bien, el segundo colchón totalmente de regalo para ti de la misma medida o inferior. Si eres de las 20 primeras llamadas, te vamos a regalar también el increíble robot de cocina Gourmet 5000. No lo pienses más y únete al mejor sistema de descanso. Todos notaréis el cambio en casa. Llama al teléfono gratuito 900-670-671 y recuerda que es de Mundo Salud Hogar.
Si este verano estás de caminata por alguna montaña y te encuentras así de repente con 20 vacas formando un 20, tú tranquilo. Te están recordando que compres el extra de verano de la 11, porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000. Como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
El público de verano, con Salud Botaro.
Marilo, qué pena, pero es que nos tenemos que ir ya. Es que a mí me ha sabido a poco este debate. Yo creo
pues,
que
volveremos.
Este tema da para otra charla.
Sí.
Así que vamos a despedir ya a nuestros invitados. Francisco Pizarro, director general del Instituto Andaluz de la Juventud. Todo un placer. Un abrazo.
Igualmente.
Encantado.
Pedro Villegas, sexólogo, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Sí, yo ayer ya no sé ni lo que digo, ¿habéis fijado, no? Sexólogo. José María Zafra, farmacéutico de la Bola Azul de Almería. Muchísimas gracias también, José María.
Nada, muchísimas gracias a todos.
Y Mónica Ortiz, de la juguetería erótica online, desmontando a la Pili, que no lo dije al principio, también psicóloga y sexóloga. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, Marilo.
Muchas gracias.
Qué apresuramiento. ¿No?
Pues sí, ha sido así como un poquito rápido. Ha sido, sí. iba a decir una cosa, pero que no sé, quizás mejor no lo digo.
No, yo creo que no. Lo vamos a dejar para otro día. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, chao. Adiós, hasta mañana.
Hasta luego.
Andalucía, 5 de la tarde.